viene de recorrida, vienen haciendo distintas paradas, digamos, la ruta 25 y la 40 son largas, ¿no? Digo,
Sí.
¿se para en algunos lugares antes de llegar?
Sí, por supuesto. Estuvimos antes de ayer en Comodoro. Tuvimos ahí una reunión con el radicalismo de ahí de Comodoro y con algunos dirigentes. Ese mismo día, a la noche, estuvimos en Río Mayo. También hicimos lo mismo. Nos juntamos con el comité departamental y con los radicales de Río Mayo. Y bueno, ayer al mediodía pasamos por Gobernador Costa, estuvimos reunidos con el intendente Miguel Gómez,
Sí.
que también es parte del espacio. Y arribamos a Esquel ayer a la tarde, después del mediodía. Ahí mantuvimos una reunión con el comité departamental de aquí de la ciudad de Esquel. Y bueno, vamos a estar hoy algunas horas más. Tenemos la visita de algunos medios, algunas reuniones seguramente con algunos radicales de Trevelin. Y ya vamos a pegar la vuelta vamos a volver por Comodoro, porque andamos con algunos dirigentes de Comodoro y seguramente esta noche a última hora ya estaremos en Rawson, porque el fin de semana tenemos actividades importantes.
Damián, bueno, quería preguntarle, porque esta semana ha sido clave, ¿no? En materia de presentación de proyectos. Se presentaron, bueno, no se trató, pero ya se formalizó la presentación para la suspensión o el reemplazo de la PASO, ¿no? No está, la verdad que es bastante confuso cómo se ha presentado el proyecto de ley, pero bueno, lo que plantean es la eliminación de la elección PASO y delegar en los partidos políticos la responsabilidad de definir sus candidatos, ¿no? Esto por un lado. Y por el otro, se aprueba la reelección, ¿no? Por única vez, ¿no? De algunos intendentes. Y bueno, esto también sirvió mucho para que aparecieran algunas fake news, ¿no? Acusándolo a Damián Viz de algunas componendas con el gobierno, ¿no? Con el gobierno provincial. Bueno, digo, en principio reflexionemos sobre estas dos leyes y después responda si quiere a estas acusaciones que se le han hecho.
Bien, bueno, no, con respecto a la reelección de los intendentes, en el 2016 el partido, la fuerza política que presentó un proyecto para limitar la reelección de los intendentes fue el radicalismo, es un proyecto nuestro,
Sí,
al igual,
Jacqueline Caminoa,
exacto,
concretamente, ¿no?
al
La
igual que
legisladora.
el proyecto para introducir la boleta única. Digamos, el radicalismo ha presentado una serie de proyectos que apuestan a mejorar la participación, la alternancia, a democratizar cada vez más el sistema de elecciones y demás. Desde nuestro punto de vista, y por qué ayer el voto afirmativo de nuestros dos diputados a la ley que se presentó, hace un año y medio aproximadamente, una veintena de intendentes de toda la provincia, incluido algunos de nuestro espacio, que en el caso de Víctor Candia, Paso del Sapo, Leo Bowman, Telsen, Miguel Gómez, de Gobernador Costa, y pidieron varias reuniones con los bloques, con los presidentes de bloques en la legislatura, porque se estaban organizando para hacer una presentación judicial, interpretando que la ley, que fue aprobada en el 2016, fue sancionada cuando
Ellos
estaba
estaban
ya en
ya, claro.
desarrollo lo que se computa o lo que se quiere computar como un primer mandato, digamos, ¿no?
Sí.
Con una lógica, yo no soy abogado, pero con una lógica bastante aceptable, que es que una ley nunca es retroactiva para atrás, una ley se sanciona hacia adelante. Ellos habían asumido en ciertas condiciones en ese primer mandato, y bueno, iban a hacer una presentación judicial. A partir de ese diálogo que hubo con todos los bloques, se empezó a hablar entre todos los bloques de la necesidad de reglamentar la ley para que no haya un gris, digamos, ¿no?
Claro.
Para que no haya cuestiones a interpretar.
Pero usted lo considera justo, digamos, el reclamo que plantearon estos intendentes y se le dio curso atendiendo, digamos, la demanda de ellos.
Absolutamente. De hecho, tenemos un antecedente muy fuerte, que es en la provincia de Buenos Aires. El año pasado pasó exactamente lo mismo. En la provincia de Buenos Aires se le puso este límite a la reelección de los intendentes. Como la ley fue aprobada en la mitad de un mandato que ya estaba iniciado, se presentó una reglamentación, se fijó bien, digamos, a partir de cuándo es el cumplimiento de la ley, que es posterior a la sanción de la ley, y el radicalismo acompañó, porque también estaba en la misma situación y también había intendentes del espacio que estaban detrás de esta necesidad, digamos, ¿no? ¿Y por qué, digamos, nosotros acompañamos ayer esta? Porque, a ver, muchos dicen, no, pero hubiesen ido a la justicia. ¿Por qué? Si es una ley que aprobó la legislatura, claro, que debe resolver la propia política, si estaba la posibilidad de resolverlo a nivel legislativo, como se resolvió ayer, yo no veo por qué se tengan que judicializar cuestiones que por ahí la propia política no deja bien especificado en el propio proyecto de ley, digamos, ¿no? Así que reitero que nosotros estamos de acuerdo con el límite a la reelección indefinida de los intendentes. Esta cuestión es simplemente aclarar algo que se iba a terminar judicializando. Y voy a ampliar hasta un poquito más. Yo lo planteé a nuestros diputados y en algún momento ojalá el Poder Legislativo lo analice en profundidad. Yo creo que esa ley de reelecciones indefinidas no solamente debe alcanzar a los intendentes, sino también a los legisladores provinciales, a los concejales. ¿Por qué solamente los intendentes tienen un límite, claro, en la cantidad de periodos que pueden
si
estar
limitar la ejecutivo? Política que sea para todos.
Claro, yo considero, de hecho, hubiese sido bueno que los propios legisladores que en su momento aprobaron esa ley, que nosotros consideramos que es muy buena, también, no entiendo cuál es la diferencia entre un legislador y un intendente.
Sí, y la PASO, porque esto fue presentado ahora, ¿qué posición tiene?
Bueno, con respecto a la PASO, obviamente ha sido de público conocimiento que el radicalismo ha tenido diferencias desde el punto de vista, digamos, ha habido diferencias públicas, digamos, ¿no? Yo expresé lo que pensaba personalmente y lo que piensa un sector muy importante del radicalismo, y lo planteé de esa manera. No dije que el radicalismo estaba de acuerdo o no. Yo lo que dije, desde mi punto de vista personal, es un tema que hay que debatir. Yo considero que las PASO no le sirven absolutamente a nadie más que a la política. Ayer lo analizábamos en el comité departamental de aquí de Esquel, porque justamente el comité departamental de Esquel fue uno de los comités que emitió un documento en contra de mis declaraciones.
Sí. Además, le armaron una agrupación entre Belén, se presentaron ahí, digo.
Sí.
En una actitud, en lo personal, creo que apresurada, ¿no? Porque parece que jugaran la ficha en otro sentido, ¿no?
Sí, yo considero que hay otros motivos también detrás, ¿no? Digamos, ¿no? No fue justamente la precipitación de este tema, sino que, digamos, sectores que por ahí han quedado fuera de la composición de este nuevo comité provincia y demás son los que se han aglutinado, pero eso en el radicalismo siempre sucede. La diferencia de lo que ha pasado en otros momentos, que por ahí ahora hay un ejercicio como más fluido para generar documentos y hacerlos públicos, pero diferencias en todo partido político siempre hay. Es muy difícil poder contener a todos y que todos se sientan representados, digamos, ¿no? Y bueno, yo lo que siempre digo, nosotros no siempre hemos estado de acuerdo con la conducción partidaria, hemos tenido fuertes diferencias con Caminoa en su paso al frente del Comité Provincia, sin embargo, no van a encontrar, más allá de que podría haber tenido micrófonos y posibilidades de salir en los medios,
claro,
no van a encontrar una crítica ni la firma de un documento. Nosotros lo que hicimos fue, no estábamos de acuerdo con la conducción partidaria, nos pusimos a trabajar y logramos representar al partido y generar un cambio interno. Así que yo a veces digo que las críticas, siempre mientras sean desde el punto de vista del respeto, son buenas. Pero quiero decir, con las PASO,
la posición suya es que las hay.
Sí, de todas maneras nosotros lo vamos a discutir al tema. Habíamos decidido,
porque ustedes saben que apenas se mencionó el tema, Nacho Torres le juntó a la cabeza a toda la dirigencia nacional del PRO para que tuitearan respecto de esto, ¿no?
Sí. Terminaron nacionalizando un tema que era, digamos, doméstico,
y
¿no?
Y en donde la persona que tiene que definir la situación, que es el gobernador, básicamente, ¿no?
La legislatura.
Sí, la legislatura. Se muestra, pero quien podría definir esto con un pronunciamiento es el gobernador, y se muestra como bastante ambiguo al respecto, ¿no?
Sí, no es un tema que evidentemente esté en la agenda del gobierno, tampoco nuestra, Yo opiné porque obviamente me consultan como presidente del partido sobre todos los rumores. ¿Usted se acuerda que empezamos a hablar de rumores electorales hace 6 meses? Primero se hablaba del adelanto de elecciones, después se terminó descartando por el propio gobernador. Bueno, pero por ahora
vamos a esperar un poco, ¿no?
Pero se hablaba primero de una ley de lemas a la que nosotros nos apusimos realmente fuertemente, porque sí consideramos que eso es una especie de trampa electoral. Y yo di varios ejemplos, lo que ha pasado en Santa Cruz, en otras provincias del país. Y con el tema PASO, yo creo que no hay que tenerle miedo a la discusión. No creo que sea de los temas que a la gente le esté interesando. Yo le voy a dar el ejemplo de lo que yo viví en las escuelas, fiscalizando, siendo fiscal general. En el 2015 votamos 5 veces aquí en la provincia. Sí. 5 veces en un año. La verdad que yo como fiscal percibí el malestar de la gente de ir a votar tantas veces, el gasto que esto implica. Usted recién mencionaba de los dirigentes nacionales de Cambiemos que de alguna manera me contestaron a mis declaraciones. Yo sigo manteniendo la misma postura que tengo desde siempre. Ajá. Y no me ha cambiado absolutamente nada. En el caso de Macri, por ejemplo, que fue uno de los primeros que se expresó vehementemente contra mis declaraciones, en el 2019 Macri decía que había que eliminarlas. Entonces, eso demuestra de que no es una cuestión de estar convencido de que si son buenas, si son malas, si la verdad que ayudan o no ayudan. Creo que tiene que ver con un oportunismo electoral momentáneo. Cuando éramos gobierno las queríamos eliminar, ahora que no somos gobierno no. Yo sigo manteniendo la misma postura desde siempre. Para mí, si alguien quiere ser candidato de un espacio político, primero tiene que tener los consensos necesarios justamente de los afiliados. Para eso participan, si no eliminamos los partidos políticos y que cada vecino pueda presentar una lista. Yo creo que primero hay que fortalecer a las instituciones políticas que son la base fundamental de nuestra democracia. Y no veo la razón por la cual llevar a toda una ciudadanía una interna de candidatos, digamos. No, la verdad que no la entiendo. Para mí es una encuesta cara, es algo que no debería hacerse cargo el Estado, no sucede en ningún lado esto. Hablan de las primarias como algo innovador.
Bueno, pero si uno va a los resultados concretos, digamos, al PRO le sirvió. El tema de...
Ah, bueno, pero puede ser por conveniencia personal, digamos, claro. ¿No? Pero para la gente... A ver, cuando hablan de democratizar...
La verdad, si usted lo refleja en términos partidarios, pensar a Nacho Torres como... porque la cuenta fue una suma espectacular para el PRO... digamos, en términos electorales, en la elección de medio término. Se quedaron con 2 bancas en el Senado, más una banca, más 2 bancas en la Cámara de Diputados, en detrimento del principal socio, porque si el PRO fuera el principal socio en la provincia, en el país, el socio mayoritario es el radicalismo, pero... En el esquema de elecciones siempre termina resignando cosas, ¿no?
Sí, es otras características, por ejemplo, de las primarias. Termina a veces favorecido. A ver, ¿cuál es el... ¿Usted cuál quiere que es el interés más allá, ¿no?, de ser de unir fuerzas en la oposición? Como la idea original de Cambiemos en el 2015 fue justamente aglutinar espacios de la oposición para poder ganarle con mayor contundencia en la general al kirchnerismo, ¿no? El nacional, que era un oficialismo muy fuerte. Bueno, con esa misma lógica, digamos, el frente electoral sigue consolidándose y sigue ampliándose. Ahora, ¿cuál ha sido el interés histórico del PRO de asociarse a un partido como el radicalismo? Yo creo que es la territorialidad que tiene el radicalismo, ¿no? Obviamente tiene un territorio muy fuerte, muchísimos afiliados. Bueno, así como las PASO, por ahí ellos pueden considerar que les conviene, nosotros queremos fortalecer los espacios políticos Y si se van a asociar con una fuerza tan mayoritaria como es el radicalismo en cuanto a cantidad de afiliados, a presencia territorial y demás, también es lógico que el radicalismo también se fortalezca desde ese punto de vista, digamos, ¿no?
Estamos conversando con el presidente de la Unión Cívica Radical, intendente de Rawson y candidato a gobernador, digo yo, ¿eh? No sé si él me lo ratificará. Damián Biss, ¿no? Llegó acompañado con Horacio Quinteros. Horacio, buen día, te vamos, por lo menos.
Raulito, buen día, bueno, un placer estar con vos acá. Siempre estamos en las mañanas acompañándonos juntos. En la región, así que mandarle un saludo enorme a los habitantes de nuestra querida región cordillerana. Seguramente estaremos, como decía Damián, en breve también recorriendo la zona. Y bueno, acompañando también toda esta fuerza que ha tomado el radicalismo con la conducción de Damián. Anoche hablábamos en el comité provincia, que hacía, en el comité departamental Esquel, ¿no? Hacía mucho tiempo que no se hablaba tanto del radicalismo. Sea por los documentos, por los posicionamientos, por qué opinamos las PASO, por qué opinamos la reelección de los intendentes, qué opinamos de esto, pero el radicalismo ha tomado un protagonismo político que es el que siempre tuvo en la provincia, y nos parece que ese es el camino, digamos, tomar fuerte posicionamiento sobre los temas que interesan. Nos parece que también diferenciar agendas. Que nosotros tenemos, por supuesto, nuestra propia agenda, marcar la agenda hacia adentro y hacia afuera también es una de las decisiones que se ha tomado en la conducción, y la verdad que venimos por ese camino. De hecho, en Esquel, como decía Damián, que hemos tenido alguna resistencia fuerte también hacia la conducción,
sí, claro.
Y la presentación de alguna línea interna. Damián creo que ha venido más veces a Esquel desde que es presidente, que Jacqueline Caminoa cuando era presidente, que es de acá de la cordillera, digamos. Entonces, eso habla también de la apertura que tiene la conducción para escuchar, para decir que también, para escuchar, pero no hacer las cuestiones que a través de un medio o a través de un documento se quieren, sino escuchar, dar nuestro posicionamiento, por qué se toman las decisiones que se toman a nivel de la mesa de conducción provincial, y sí, con el firme convencimiento de que el vehículo es Juntos por el Cambio, pero que el radicalismo tiene que tener el rol protagónico que debe asumir por todas las condiciones que el partido le ofrece a la coalición, ¿no? Así que esas son las
declaraciones que siempre se dice, ¿no? Que debería jugar un rol más importante el radicalismo. El 11 de octubre fue el Día Nacional del Dulce de Leche. Dice que a los radicales, más que el dulce de leche, lo único que les gusta más son las internas. ¿Es así? Digo, ¿usted se acostumbra a convivir con esto? Porque además tiene que convivir con la interna que generalmente vive el radicalismo, que lo viven con mucha intensidad, por cierto, y con mucha militancia, pero además le toca lidiar con una coalición que no es fácil, ¿no? Una sociedad política con el PRO que nunca ha sido fácil.
Sí, yo no sé si a nosotros nos encantan las internas. Sí tenemos una larga historia, digamos, ¿no? De internas. Creo que las veces, las internas, cuando son bien entendidas, bien comprendidas, son muy importantes. Nosotros llegamos al gobierno en Rawson a partir de una interna que tuvimos en algún momento, muy importante. Comprendimos y nos dimos cuenta del potencial que tenía el radicalismo por la participación que hubo de afiliados y demás, y eso nos llevó al segundo paso, que fue haber ganado el municipio a partir de la unidad. O sea, fuimos a interna, dirimimos diferencias en una interna y después logramos la unidad. Siempre nos interesa intentar generar consensos. De hecho, yo siempre lo remarco, esta renovación de autoridades fue histórica. Sí. El radicalismo hace muchos años que no elegía autoridades provinciales por unanimidad. Y
Le pregunto, ¿no? Porque no me quiero extender y quiero abordar todos los temas. Porque usted dice, bueno, sí, vamos a generar los consensos. Tiene que generar consensos con el PRO y viene Patricia Bullrich, ¿no?
Claro. Yo hablaba estrictamente del radicalismo. Ahora, con el resto de las fuerzas que son parte de Juntos por el Cambio, obviamente voy a reconocer de que la situación por algunos momentos en estos últimos meses estuvo muy tensa. A nivel nacional también se ve de la misma manera. Hay, bueno, hace poco hubo declaraciones de Manes que obviamente enfadado o molestó algún sector de Juntos por el Cambio. Nosotros vamos a competir y creo que eso a veces genera incomodidades. Parece ser de que el radicalismo es importante, pero para poner a disposición la estructura, pero cuando el radicalismo quiere usar esa estructura y quiere liderar, aparecen los problemas y aparece el tironeo.
Ahora, también es cierto, ¿no? El radicalismo ha puesto estructura. Estaba leyendo una encuesta última, ¿no? Que de estas que publica ADN Sur, haciendo un gran trabajo, por cierto, y dice, bueno, Nacho Torres tiene una intención de votos importante, Damián Viz tiene imagen positiva, pero no tiene el nivel de conocimiento que ha adquirido hoy por hoy Nacho Torres, que vamos a decirlo, manejan la cuestión de las redes sociales de una manera muy muy interesante.
Digo, pero además vive de campaña permanente. Claro. O sea, hace 5 años que viene haciendo campaña. Sí. O sea, hay una diferencia muy grande. Nosotros ganamos las elecciones en San Rawson.
Pero usted está...
Todavía no nos hemos lanzado a ninguna candidatura.
Pero quiere
yo
ser,
creo que
sí.
Obviamente, siempre... yo quiero seguir creciendo en política y me encantaría poder ser gobernador de esta provincia. Pero digo, son situaciones distintas que me parece que no se pueden medir de la misma manera. Porque, vuelvo a reiterar, Torres hace 4 o 5 años que viene de campaña permanente, fue candidato a diputado nacional, cumplió con esa función 2 años y ahí nomás se lanzó de candidato a senador.
Sí.
Y ni bien asumió de candidato a senador, ya lanzó su candidatura a gobernador, con lo cual es mucho tiempo de exposición, es mucho tiempo de recorridos. Los tiempos que también tiene una y otra persona también son distintos.
Si quieres ser candidato a gobernador, ¿para qué? ¿No? Porque uno puede esbozar alguna pretensión, ¿no? Electoral, pero la verdad que la provincia está complicada, ¿no?
Esa es una respuesta que él tendrá que dar. Lo que sí yo le digo es que el escenario provincial es un escenario muy complejo el que viene. Una provincia que está, digamos, muy limitada con respecto a sus recursos. Estamos en un momento, en un veranito, digamos, ¿no? Están los sueldos al día y demás, pero tengamos en cuenta que gran parte de la deuda que hay que pagar y devolver en dólares se pateó hacia adelante. Y a partir del año que viene empiezan a entrar nuevamente compromisos muy importantes en dólares. Así que el próximo gobierno provincial va a tener que tener mucha capacidad de mucha eficiencia, ¿no?, en el gasto, de que creo que es un plus que el radicalismo puede demostrar. Los intendentes creo que están demostrando que realmente se puede gobernar en momentos difíciles y con muy pocos recursos, que ese es un plus que yo creo que nosotros tenemos. Y la segunda cuestión, la posibilidad cierta de generar consensos importantes con el resto de las fuerzas para tomar decisiones bravas, digamos, ¿no?
Y si usted tiene que plantear una política de desarrollo para la región cordillerana, que evidentemente ha quedado como, ¿no?, un poco fuera de la discusión política principalmente, ¿no?, y de la discusión sobre el desarrollo. Nosotros lo hablábamos acá con Valeria, creo, hace unos días, ¿eh? Ya prácticamente no conocemos a los funcionarios provinciales excepto Cavaco. Después, la verdad, si vienen, no nos enteramos.
Claro.
O nos enteramos después, digo. Porque también, ¿no? Y hay un polo tecnológico, hay muchas cosas que puede ofrecer la cordillera, pero no sé cómo la ve usted en un proyecto integral de gobierno.
Con un potencial enorme. Yo creo que el activo más importante, sin duda, que tiene la cordillera es el turismo, que hay que fortalecerlo. Ayer hablábamos justamente con los correligionarios de Esquel, le decía, me sorprende que todavía la ciudad de Esquel tenga un solo vuelo diario. Yo estuve en invierno, vine a pasar una semanita con la familia y vi la cantidad increíble de turismo brasileño, digamos, turismo internacional, que evidentemente algunos llegan, ¿no?, a partir de los vuelos aquí a Esquel, pero evidentemente viene mucho remanente de Bariloche o de la zona un poco más al norte. El tema de la conectividad es realmente muy importante. Creo que hay que pelear mayores vuelos, frecuencias a la ciudad. Creo que eso va a fortalecer también la llegada de mayor cantidad de turismo, y fundamentalmente el turismo internacional, que se ve muy atraído por Argentina, sí, porque hoy quedamos, somos un país barato para venir a vacacionar. Tuve la semana pasada en Buenos Aires y es increíble la cantidad de americanos, de brasileños, sí, realmente está a full.
El tema es cómo se administra eso, ¿no? Uno observa Bariloche, por ejemplo. El habitante de Bariloche, si quiere alquilar una casa de dos habitaciones, tiene que disponer por lo menos de 100.000 pesos, ¿no? El tema es cómo pensamos el desarrollo, que sea un beneficio integral para toda la comunidad, porque a veces se sectorizan, digamos, el turismo es importante,
claro,
pero en Bariloche tiene sus consecuencias también negativas, ¿no? Más allá de que va mucha gente.
Sí, sí, por supuesto. Pero bueno, le decía, yo creo que el activo más importante es el turismo. Creo que hay que seguir apostando, acompañando, hay que generar programas que impulsen, que reimpulsen nuevamente la producción, que aquí obviamente en la zona es realmente muy importante. Ahora vemos que, no sé, la chacra de tulipanes en Trevelin, el viñedo de Nothing Falls, digamos, me parece que hay que hacerle ese tipo de apuestas. Esos son emprendimientos que han nacido y han crecido con esfuerzo de sus propios productores, ¿no? De esfuerzo propio, y que quizás no han sido debidamente instalados. Nosotros Rawson, por ejemplo, estuvimos este año estuvimos por primera vez en la FIT, que es la Feria Internacional, sí, de Turismo. Algo tan básico como, obviamente, Esquele también estuvo. Bueno, nosotros tenemos que aprender a vender a nivel comarcal, acá en la comarca, hay que empezar a poder vender todas las alternativas que tiene el turismo en la región, que realmente son muchas, porque además esta zona, a diferencia de nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos la temporada alta, es verano, tenemos el balneario, claro, y en invierno no tenemos ninguna chance. Acá tienen doble temporada, digamos, en invierno es temporada de esquí, y en verano también la gente viene a disfrutar de todas las zonas naturales que tiene esta región. Ahora, como usted dice, hay que organizarlo. El tema de las rutas es un desastre. Tanto la ruta 25 como la ruta que va hacia Bariloche están en un estado deplorable. Eso, sí, atenta contra la llegada del turismo. No tenemos frecuencias suficientes a través de los vuelos. Entonces, hay un problema evidente de organización. Coincido con ustedes que tiene que haber mayor presencia del Estado provincial. Si los funcionarios no salen y no recorren, es muy difícil tener una idea acabada, ¿no?, de cómo está cada región. Sé que la situación es difícil. De todas maneras, la región cordillerana no es la más afectada. Para mí la más afectada, la de todas, es la meseta, que no,
sí,
tiene
ninguna
alternativa,
claro, no.
No tiene turismo, no tiene servicios, no tiene infraestructura.
Sí, yo, yo creo que hay una piedra parada, hay lugares, ¿no? Hay lugares donde se podría promover el turismo geológico. Lo que pasa es que también merece otra mirada, ¿no?, sobre las potencialidades turísticas. Pero bueno, estamos con Damián Biss, ya nos hemos extendido bastante, me parece que tiene algunos otros compromisos, pero para el final, ¿alguna reflexión final, algún mensaje para los radicales, para la población en general? Yo lo que quiero decir es que hoy se da un hecho extraordinario, digamos, el hecho de que el Damián Biss, candidato a precandidato a gobernador, presidente de la UCR, intendente de Rawson, está por aquí por la zona y nos viene a visitar, pero su palabra está siempre en la radio, porque tenemos a Silvio Vega como corresponsal de la radio, que siempre nos aporta algún testimonio suyo, ¿eh? Así que su presencia aquí en la radio bastante seguida, le quiero decir, ¿eh?
Bueno, sí, muchísimas gracias. Silvio es de uno de los periodistas más reconocidos de la ciudad.
Sí, sí, nos salió unos pesos, pero bueno.
no es gratis, es usted. No, pero bueno, es hijo del primer medio, sí, radial de la ciudad, con lo cual es una, ¿no?, familia muy, muy querida. A veces es difícil que los hijos continúen con,
sí,
la profesión de uno, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y en el caso de Aldo, tanto Silvio como Florencia, que son los dos hijos que están vinculados a los medios, siguen trabajando, siguen acompañando la radio, y bueno, también sé que está vinculado aquí a Radio Nacional, así que nada, siempre estamos en contacto permanente. Yo agradecerles la posibilidad de poder conversar. Como reflexión final, Coincido un poco con las palabras de Horacio. El radicalismo, a partir de abril, a partir del cambio y de la renovación de autoridades a nivel provincial, ha tenido una impronta absolutamente distinta. Nosotros estamos trabajando para crear un radicalismo competitivo. Creo que estamos en un buen momento. Hay una conjugación de experiencia de haber sido gobierno provincial durante muchos años con una nueva fuerza de nuevos dirigentes, una renovación muy importante que está teniendo el partido, que nos hace sentir de que estamos realmente en un buen momento para volver a ser gobierno.
Sí, están competitivos.
Sí, 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 tenemos
¿cómo
mucha...
lo veo, Barato? Porque...
¿A Sergio?
Sí, está gobernando con todos en contra, ¿no? Inclusive su propio bloque de concejales, ¿no?
Pero
Fabiana Vázquez, que le va remando algo.
Lo voy a tomar con un poco de humor, digamos, ¿no? Sergio lleva 6 años, ¿no? Sí, al frente de la intendencia.
Sí, casi.
Casi 7 años. En la mayoría del tiempo ha sido en esta circunstancia, digamos, no hay nada nuevo.
No.
Sergio renovó, fue nuevamente electo por el vecino de Esquel, también en situaciones muy complejas, con una relación bastante desgastada con el partido y demás. Sin embargo, yo creo que la gente lo volvió a elegir porque ve que es un intendente decente, que está muy cerca de la problemática de la ciudad. Recién veníamos hablando, la verdad que Esquel está hermoso. Yo los invitaría a los vecinos de Esquel a recorrer otras localidades y les puedo asegurar que se van a sentir orgullosos del intendente que tienen, de la manera que administra la ciudad. Yo siempre pongo como ejemplo Esquel. Más allá de que nosotros revertimos una situación realmente brava, usted sabe que Esquel, Sergio, porque en esto hay mucha responsabilidad del intendente, ¿se acuerda del famoso BOCADE, del bono para obras?
Claro.
Para obras de infraestructura.
Sí, sí, sí.
Bueno, Esquel fue de las poquitas, Esquel y Comodoro, que también tiene una situación económica distinta, pero Esquel fue, le diría, de las ciudades promedio, fue la única ciudad que cumplió al 100% con la planificación de las obras que tenía. No usó un solo peso de esa plata para gasto corriente. Eso habla de una buena administración. En Rawson se gastaron 5 millones y medio de dólares. La gestión anterior se gastó 5 millones y medio de dólares del BOCADE
Para gastos corrientes.
En sueldos. Así que la verdad que bueno, la posibilidad cierta de que ayer se haya habilitado la posibilidad de que Sergio pueda ir por un mandato más, a nosotros realmente nos pone muy contentos porque consideramos que es un dirigente político que le puede dar muchísimo más a Esquel. Obviamente sabemos que es una decisión personal de él, es una decisión que deberá tomar él con su familia y con su equipo de trabajo aquí en Esquel. Pero realmente nos entusiasma y mucho que Sergio tenga otra chance de volver a ser intendente de aquí, la ciudad de Esquel.